supe de mi invitada de hoy, al igual que otros tantos ciudadanos, en aquel tiempo en que ella fue consejera de Cultura del Gobierno Vasco. Lo fue durante largos años, del 85 al 2001. Es obvio que ha llovido mucho desde entonces. Bueno, esto de la lluvia además viene hoy, estos días.
Especialmente bien.
Especialmente bien. Incluso es ahora una mujer jubilada, pero desde luego en absoluto una mujer retirada. Aunque de otra forma sigue manteniendo ese ritmo de actividad frenético que en ella es tan característico. Hablo de Mari Carmen Garmendia. Egunon, Mari Carmen.
Egunon, baita zui ere.
Ta eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Zuri gonbidatzeagatik.
Me han dicho que encontrar un hueco en tu agenda, de mujer jubilada, es un objetivo casi inalcanzable.
Bueno, no es para tanto, ya hay huecos, pero sí es verdad que, como solía decir nuestro padre, que era también un hombre muy activo y muy comprometido, cuando le llegó la hora de la jubilación, alguien le preguntó: oiga, Ignacio, ¿sabe que usted se ha jubilado? Y le contestó: mire usted, yo pensionista sí, pero jubilado no. Yeah. Entonces, a mí me ocurre algo parecido a lo que le ocurría a nuestro padre y también a nuestra madre, que trabajó hasta unos meses antes de morir, a los 93 años.
Hacer cosas, más cosas. ¿Por qué debe estar una persona siempre ocupada haciendo cosas? Como vuestro Aitá, la Má, tú misma.
Bueno, no se trata de hacer cosas por hacer cosas. Yo suelo decir que es vivir la vida, pero vivirla activamente, no quedarte parada o parado, con los brazos cruzados, en el sentido de, bueno, ver cómo pasa la vida. No, no, la vida, por su propia definición, es fuerza, es sentimiento, es capacidad o oportunidad, mejor dicho, para cambiar la realidad, tratar de cambiarla mejor.
Bueno, es tantas
cosas.
Entonces.
Sí, es tantas cosas la vida que, bueno, cada persona, creo yo, que tiene que tener la suficiente, diríamos, fuerza, deseo de intervenir en ella humildemente, porque a mí me gustaría cambiar tantas y tantas cosas de las cuales nos enteramos, ¿no?, todos los días y a todas horas, muy dolorosas que ocurren en la vida, también cosas buenas, evidentemente. Sí. Y me gustaría cambiar tanto, 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 pero humildemente debo decir, bueno, cada día. Bueno, yo puedo aportar un grano de arena, puedo aportar una gota de agua en el océano y no puedo más, pero eso sí trataré de hacerlo todos los días de mi vida.
Hablando de la vida, Mari Carmen, ¿por qué es importante en esa vida la cultura?
Porque la cultura, bueno, hay muchísimas definiciones de cultura, pero la cultura tiene que ver para mí directamente con las preguntas que las personas nos hacemos ante esta vida, y ante nuestros modos de vida, y ante nuestros problemas, y ante nuestras inquietudes. Y tratamos de dar respuestas desde nuestras vivencias, desde nuestros entornos, desde nuestras propias experiencias personales, desde nuestra capacidad de creación, y también nuestra capacidad para compartir la vida misma ante las preguntas que se nos plantean con los demás. Y eso, evidentemente, está muy relacionado con el modo diferente, diverso, que en las distintas partes del mundo, sí, tratamos de responder ante esto que acabo de decir, a estas preguntas y a estas preocupaciones y a estas inquietudes: de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, qué es la muerte, cómo convivimos.
Las diferentes partes del mundo, me recuerdas algo que decía Josep Pla, ¿no? Sí, creo que efectivamente esa matización es importante. Sigues inmersa, desde luego, en diversas actividades culturales, pero además he sabido que últimamente participas de forma activa en la Fundación Matia. ¿Qué es lo que te atrae de ese campo? ¿Puedes comentarnos un poco?
Bueno, primero una pequeña matización en lo que se refiere, la corrección de un dato, en lo que se refiere, sí, a mi trabajo en el gobierno. A mí me llamó Lehendakari Ardanza en 1985. Ajá. Y hasta durante 10 años, casi, sí, prácticamente 10 años, fui secretaria general de Política Lingüística, es decir, me encargaba de la política, ajá, lingüística relativa a nuestras lenguas oficiales, pero primordialmente del euskera.
Vale, vale.
Y
vale.
Fue a continuación cuando me nombró consejera de Cultura y portavoz. Y al final de mi dedicación al gobierno,
sí,
fui simplemente consejera de Cultura ya 2 años escasos con el Lendakari Ibarretxe.
Ajá.
Bueno, una pequeña matización.
No, tomo nota,
fui
sí.
Consejera de Cultura, no todos los años esos que estuve, sino una parte de ese
vale,
tiempo.
Vale, vale, vale.
Pero nada, una simple aclaración.
Sí.
Te referías a mis actuales dedicaciones. Bueno, la Fundación Matia, o Matia Fundaciva, es una entidad que tiene ya más de 130 años de andadura. Por lo tanto,
ajá,
tiene una larga historia, yo creo que muy interesante, no exenta de dificultades, y su origen está en el testamento que un prócer que había hecho las Américas, a la vez, para más señas, de
sí.
Laudio, o Llodio, José Matías Calvo, dispuso, lo que dispuso en su testamento. Me ha alargado mucho en la frase y en fin, la explico bien. Entonces, este era un hombre que, por lo visto, disponía de un patrimonio importante, y dejó escrito que una parte no pequeña de su patrimonio se dedicara a la atención de las personas menesterosas que se encontraran en dificultades mayores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde, como digo, desde hace más de 30 años es el camino que ha seguido en respondiendo a los anhelos y a la disposición testamentaria,
ajá,
de este prócer alavés. Me llamaron hace unos años, cuando ya estaba, por así decir, en la vida civil, había dejado
sí.
la vida del gobierno, me llamaron unas personas del patronato de la Fundación Matia, invitándome a participar. Bueno, acepté porque ya la conocía por razones familiares, sí, pero también me parecía que es una pieza de las que hay que cuidar y hay que colaborar con ella en la vida actual de nuestro país. Y bueno, dije que sí, ahí estoy, y bueno, no me apena. Trato de dar lo más y lo mejor que puedo. Y bueno, pues ahí estoy.
¿Por qué hay que cuidar?
Bueno, pues hay que cuidar, bueno, hay que cuidar siempre. Si Matías Calvo dispuso eso, es porque algo veía, ¿no? Veía
sí.
necesidades a las cuales él consideró que tenía que en fin, responder.
Sí.
Eso ha existido siempre, ¿no? El envejecimiento, la enfermedad, en fin, las dificultades
sí.
de tipo material, etcétera, ligadas también a situaciones de enfermedad o de, en fin, de ciertas menguas de capacidades. Bueno, entonces ahora ocurre además que algo que recordamos continuamente, y es que los índices de edad de nuestra sociedad, bueno, pues han mejorado notablemente. Cada vez vivimos más, y yo creo que mejor, pero
sí.
no obstante, hemos de ser conscientes también de que el envejecimiento lleva consigo una serie de cuestiones que no podemos soslayar. Y es a eso a lo que trata de responder del mejor modo posible y también innovador
Matías, ¿no?
Matías, sí.
Ya, ya, ya.
Javier, Mari Carmen, no sé si me permitís
una
pregunta, porque claro, habrá
por
mucha
supuesto.
Gente en casa que no conociese al detalle la Fundación Matia, que trabaja en más campos, pero también con nuestros mayores, ¿no? Yo no sé si hay esa sensación de que la crisis también les está afectando de forma especial a ellos, que la están sufriendo
sí.
de forma aún más intensa.
Bueno, yo trato de colaborar con distintas instituciones de modo uh-huh. voluntario, ¿verdad? Y ahora a la entrada le comentaba a Javier y alguna otra persona, alguna periodista con la que me he saludado, que en todas las instituciones en las cuales estoy, algunas, vamos, de distintas características, pero en todas ellas colaboro como voluntaria, unas más grandes, otras más pequeñas, todas están sintiendo en sus propias carnes las consecuencias de la crisis, sin ningún género de dudas, todas, sin excepción, sean culturales o de otra índole.
Uh-huh.
Pero en lo que se refiere a las situaciones familiares, bueno, vinculadas con problemáticas de envejecimiento, enfermedad, etcétera, bueno, pues todo esto se deja sentir, evidentemente. Sí, sí.
Bueno, hablando de actividades, en tono un poco más ligero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No hemos citado la gimnasia, las clases de inglés, por no hablar de esa hermosa huerta que cuidas a diario, en fin, los nietos, no sé.
Bueno, trato de cuidarme físicamente porque creo que eso contribuye, yo digo que contribuye a que en nuestro departamento de salud y Osakidetza puedan sacar mejor rendimiento de los instrumentos con los que cuentan. En la medida en que estemos bien o lo mejor posible, menos gasto hacemos, ¿no? Bueno, pero dicho eso...
Esto en broma, ¿no? Medio en broma, ¿no?
Sí, pero dicho eso también he de decir que en la medida en que nosotros, cada uno de nosotros esté bien... bueno, pues estamos contribuyendo al bienestar de nuestro entorno, de nuestras propias familias, de nuestras amistades, de las instituciones en las que participamos. Por lo tanto, creo que tiene que ver con la dignidad propia de cada persona, la dignidad y el respeto hacia uno mismo. El hecho de estar bien, bueno, pues es como alguna vez le oí decir a nuestro común amigo y más amigo tuyo que mío, sobre todo Bernardo Achaga, es ya una cuestión de vibraciones positivas. Entonces, pues sí, procuro andar todos los días, procuro hacer, ya bueno, pues las tendinitis y esas cosas pues afectan, procuro hacer mis estiramientos, un poco de deporte y luego, bueno, pues también tengo mis aficiones, aparte de leer, pues me gustan muchísimo las flores y todo el año tengo flores, las cultivo, tengo huerta, me gusta cocinar y claro, lo de los nietos, esa ya es una historia, bueno, yo digo que es estar, bueno, es una especie de inmersión en la nube de ternura. Yo reconozco que soy una mona con normas. Yo no dejo hacer lo que quieren, no. Hay unas normas, pero hay muchísimo cariño, muchísima ternura y bueno, pues no sé.
Una combinación de esos dos aspectos,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es, una combinación de esos dos aspectos.
Pues damos, si te parece, un salto en el tiempo y de muy joven viniste de Ormaiztegi a Donostia a estudiar.
Sí.
Y creo que entonces empezaste a hacer tus primeros pinitos en la escritura, sobre todo en la revista Seruko Argia, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo vine a estudiar en el año 64.
64.
A hacer magisterio, sí. Pensando en hacer asistencia social después. Era demasiado joven para hacer asistencia social y pensé, bueno, hago magisterio y luego hago asistencia social. Luego la vida me llevó por otros derroteros y acabé haciendo filología románica y luego finalmente doctorándome en psicología. Bueno, nunca sabes por dónde te lleva la vida, pero bueno, yo creo que en mí hay una combinación y en mi vida actual también hay una combinación de la maestra que digo yo que llevo dentro.
Sí.
Y también yo creo que tengo una especie de asistente social dentro, también,
también,
sí, creo que sí. Y es verdad que en esos años yo misma me ofrecí al que entonces era director de Seruko Argia, un capuchino, Agustín de Beizama, me ofrecí para escribir en euskera. Yo había estado previamente en Francia, mis padres me enviaron a estudiar francés hace ya muchos años, en el 60-61 estuve un año y allí se me despertaron muchísimas inquietudes, incluso se me afianzaron otras, ¿no? Y una inquietud mía sobre lo que yo intuía ya y vivía, era jovencita, pero yo soy persona que ha nacido mujer, lo tenía clarísimo, por lo tanto, y pongo los puntos suspensivos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues puedo desarrollar mis inquietudes en un mundo que hoy todavía está en manos de los hombres. Me costó mi esfuerzo, tuve que superar mis timideces, alguna inseguridad, pero estaba muy convencida de todo eso y por eso me animé a ir a Seruko Argia a decir al director que yo quería escribir en euskera. Empecé con un seudónimo, pero bueno, me creé mi propio espacio sobre la mujer y le llamé en euskera, acudí para poner el nombre, acudí al diccionario de Plácido Mújica, porque yo quería poner en euskera promoción de la mujer, promoción femenina. Era un concepto que entonces se utilizaba muchísimo. Lo de, en lugar de decir feminismo, decir igualdad de género, que se dice hoy el término, bueno, entonces era promoción de la mujer. Y yo, bueno, no muy, muy acertadamente, pero le llamé a aquella sección que está en los archivos, Emakumearen Jasokundea.
Jasokundea.
Fue la traducción que me pareció más adecuada.
Ya.
Eminentemente inadecuada, pero yo consideré que no estaba mal. Y el que entonces era una especie de responsable nuestro, Ricardo Arregui, con otras personas, pero sobre todo él era el líder. Bueno, a nadie le pareció mal y así tenía mi sección, que duró un cierto tiempo.
Has citado a Ricardo Arregui y hace poquito en una entrevista que leí, declarabas que su figura os había marcado de una forma determinante. Me chocó, ¿no? Me resultó curioso porque nos estamos refiriendo a una persona que murió con 26 años.
Sí, murió muy joven, sí.
¿Nos marcó tanto?
Sí, nos marcó mucho, sí. Bueno, allí nos reuníamos, el propio Ricardo, claro, era el líder. Allí estaba Mikel Lasa, estaba Ramón Saizar Vitoria, estaba José Manuel Toledo, Ivonne Sarasola, estaba Xavier Lete también, estaba yo, y un poquito más tarde se incorporaron otras mujeres, concretamente hermanas de los que he citado, Begoña Arregui, hermana de Ricardo, y Amaia Lasa, hermana de Mikel Lasa.
Sí.
Y bueno, pues fue una experiencia interesante, aquello que se llamó Gaztenaiz, etcétera. Fue muy interesante, no fácil, pero muy interesante, porque creo que nos atrevimos con el liderazgo de Ricardo y desde luego compartiendo lo que él decía y también lo que nosotros sentíamos y las inquietudes que llevábamos nosotros en nosotros mismos, ¿no? Compartiendo todo eso, creo que nos asomamos al mundo de la euskera y la modernidad. Nos asomamos, lo digo, igual podría utilizar un término un poco más, menos discreto, pero sí, nos asomamos al mundo de la euskera y la modernidad, ya intuíamos la necesidad de la euskera batú, etcétera, y también tuvimos una cierta incomprensión desde determinados sectores, claro. Era normal, porque ya tratábamos, pues yo recuerdo, yo hablaba de Indira Gandhi y hablaba en mi sección, hablaba de mujeres que estaban abriendo camino, no tanto aquí, sino fuera de aquí, en el marco europeo y oriental.
Permíteme, bueno, Mari Carmen, es que has puesto al tema de las mujeres y alguna vez te he oído decir que vuestro aita tuvo alguna influencia, hablando de influencias, también tuvo en este tema de decir, bueno, yo soy mujer y tengo como mujer posibilidad de hacer cosas y tal y cual.
Importantísima, una influencia muy grande. Nuestro padre tuvo, nuestra madre tuvieron 6 hijas y un hijo.
Sí.
Yo soy la mayor de esa familia de 7 hermanos. Y nuestro padre siempre nos dijo que no tuviéramos miedo a hacer carreras de ciencias, por ejemplo. Zueta con Orbaitek, ingenier izan nahi badu, izan de Dilla, aurrera. Y bueno, no hubo hijas ingenieras, si hubo alguna matemática, pero hoy en día sí tiene alguna nieta ingeniera y otra abogada, que es una carrera que le gustaba mucho, etcétera, ¿no?
Un hombre de pensamiento moderno para la época.
Sí. Fue un hombre de caserío que tuvo que, superar muchas dificultades, incluso alguna física, desde la niñez, pero eso le abrió la mente de un modo de verdad muy grande y para nosotros tuvo una influencia muy positiva. También nuestra madre, que trabajó en la empresa familiar desde los 12 hasta los 92 años, durante 80 años.
Casi nada. He dicho en la presentación que estuviste, sin mucha exactitud, pero lo he dicho, me he referido a tu paso por la política y te quería preguntar algo sobre esto. Creo que la gente está alejándose cada vez más de la política porque, entre otras cosas, desde mi punto de vista, no ve claridad, no ve franqueza en ella, ¿no? Yo te voy a pedir ahora esa franqueza. Si me podrías decir algo concreto que vieras en tu paso por la política y que no te gustara, por ejemplo.
Yo entiendo la política como compromiso y servicio al bien común. Esa es mi concepción de la política, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y lo que me ha preocupado y me ha dolido, y ahora más que nunca, es esa, no solo carencia, sino ese desprecio al concepto de la política como servicio a la ciudadanía y al bien común. Eso me molesta y me preocupa profundamente. Y no entiendo, no tanto aquí, sino en otros lugares del Estado, cómo la ciudadanía todavía otorga mayorías absolutas a políticos que desprecian de modo sistemático esto que acabo de decir. Eso sí me preocupa porque tiene que ver con cada uno de nosotros.
Desde luego es una reflexión para que piensen y es una bonita forma de acabar esta charla. Javier Muguruza, gracias por habernos acercado a esta visión de la vida de Mari Carmen Garmendia.
Pues bueno, para mí ha sido un placer, desde luego. He hablado en otras ocasiones con ella y siempre lo es, la verdad.
Bueno, pues un saludo a todos. Egun ona pasa.
Agur. Y es que es Mari Carmen.
Agur. Zuri, zuri. Agur. Agur.